Se considera Donato Bramante, que nace cerca de Urbino, como el arquitecto que mejor plasmó el clasicismo del alto renacimiento italiano, llevando la arquitectura a su momento culminante. Bramante va a sintetizar las dos posturas, por un lado el control visual en perspectiva del espacio que tenía Brunelleschi y por otro lado la verificación arqueológica que hacía Alberti. Y así da lugar a las grandes síntesis de lo que se considera el Alto Renacimiento. Bramante va a crear una arquitectura centralizada. Recordemos ese templete de San Pietro in Montorio que ya hemos visto en clases pasadas. Y es la equivalencia entre un espacio real y un espacio virtual. Esto, acordaros que lo vimos en Santa María sopra San Sátiro en Milán. Recordar que Bramante es pintor antes de arquitecto. Y acordaros que en Santa María San Sátiro de Milán realmente se encuentra con que el presbiterio tiene nada más que un metro y a través de un efecto óptico con pintura nos genera un efecto que cuando uno entra a la iglesia pues parece que realmente hay un ábside normal como en cualquier otra iglesia, pero realmente lo que nos vamos a encontrar es que ese ábside está pintado. Su formación como pintor le da ese dominio de ambas perspectivas, creando a través de la aplicación de la pintura en la arquitectura unos espacios ilusorios, como hace en San Sátiro, en Milán, desde un único punto de vista central, tal y como hace en el presbiterio, como te decía, de San Sátiro de Milán. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de arquitectura como escenografía. Ese concepto escenográfico se aprecia sobre todo en el ábside de San Sátiro de Milán. Bramante idea para esta iglesia renacentista de Santa María de San Sátiro de Milán una ingeniosa solución para el mayor problema constructivo que planteaba el edificio. Es que el edificio es un templo pequeño de finales del siglo XV, está en una calle estrecha de Milán y este hecho hace que el ábside tuviera unas dimensiones muy pequeñas, concretamente menos de un metro, 90 centímetros. La iglesia de San Sátiro tiene una única nave con pequeñas capillas laterales y resulta visualmente pequeña pero atractiva. Bramante sabe corregir esta carencia con el efecto óptico y con su dominio de la perspectiva. Él, con sus cualidades de pintor y de arquitecto, diseñó un presbiterio de estuco sobre el que pintó una arquitectura fingida en la que simuló una bóveda de cañón con casetones que realmente parece una prolongación de la nave central del templo. También añadió falsas columnas y nichos escalonados de estuco debidamente decorados. Cuando uno se asoma a este pequeño templo, parece que hay un espacio en profundidad detrás del altar. Y cuando realmente nos acercamos, pues descubrimos el trampanto. Pues yo os puedo decir que si vais a Milán lo hagáis. Yo cuando estuve en Milán, creo recordar que fue en el 2017, pues sí que hice eso. Fui a Santa María en San Sátiro. Si tú entras de frente, estás viendo ese concepto de perspectiva, que parece que el ábside y el presbiterio es normal, pero a medida que te vas acercando, pues te das cuenta de que aquello se empieza a estrechar porque es fingido y realmente hay un espacio muy pequeño de 90 centímetros. Así que, bueno, cuando vayáis a Milán, recordar no solamente ir a la cena de Leonardo, ir a la Pinacoteca de Brera, ir a la Ambrosiana, visitar también la iglesia de San Sátiro, que además está muy cerca del Duomo de Milán, ¿eh? O sea, donde está la plaza del Duomo de Milán, la primera calle a la izquierda, bueno, pues ahí está Santa María San Sátiro. Por cierto, os comento que organizo para el mes de octubre un viaje a Roma, ¿eh? Entonces, bueno, pues si quien estéis interesados en recibir información de este viaje o de otro, os pongo el correo, ¿eh?, para que pidáis la información. Vamos a hacer una visita de la Roma barroca, López Bernini, Borromini, Caravaggio y lo que es la Roma imperial, el Foro, Coliseo, la Villa Este, la Villa Adriana, todo eso. Bueno, mirad, esta es una vista de la iglesia de Santa María Preso San Sátiro de Milán, vista desde los pies. Entonces, fijaros, aquí vemos el altar mayor, estamos viendo una bóveda de cañón con casetones y todo nos parece perfectamente normal. Realmente, si tú no lo sabes y no te acercas, estás viendo algo nuevo. En cambio, fijaros, a medida que nos acercamos, fijaros, esto realmente es el presbiterio. En el presbiterio apenas cabe el altar. Entonces, al acercarnos, como esto es un efecto óptico maravilloso que hace Bramante para darnos esa idea de profundidad, pues a medida que nos acercamos, esto se va convirtiendo en un espacio de 90 años, uy, de 90 años, de 90 centímetros, que es la realidad. A mí no, escribir aquí a @ideatour.es, que es la agencia que organiza, vamos, yo he marcado las directrices del viaje, yo he marcado los sitios que vamos a visitar, y entonces escribir ahí y ya os mandan el programa. De todas formas, en mi blog también lo he puesto, ¿eh? Mi blog, os lo recuerdo, maitearte.wordpress.com. Pues en mi blog también lo he puesto. Si entráis en el blog, lo podéis ver ahí también. Y si no, pues escribís aquí un correo y así os mandarán información de este viaje y de los sucesivos. Bueno, pues fijaros lo que os decía, el efecto. En el barroco, Viñola redefine el espacio interior y va a realizar una planta basilical de nave única cubierta con una gran cúpula en la cabecera. Mirad, el barroco va a tomar el concepto que había iniciado Alberti en San Andrés de Mantua. Alberti en San Andrés de Mantua tiene que hacer un edificio porque en la iglesia de San Andrés de Mantua se conserva la reliquia de la sangre de Cristo. Entonces, está pensada, es una iglesia pensada para recibir multitudes. Por lo tanto, la fachada principal es como un gran arco de triunfo que recibe a la gente con una bóveda de cañón con casetones. Y claro, el acceso interior no podía ser una planta basilical con tres naves donde la gente se distribuyera. Tenía que ser una nave, una única nave, donde todo el mundo que fuera a ver la reliquia la pudiera ver con tranquilidad. Entonces, Alberti hace una nave única con capillas laterales y luego Viñola va a tomar este espacio interior de nave única para el barroco, para la iglesia del Gesù, y así a partir de este momento el espacio de una nave única con capillas laterales es lo que se va a hacer durante el barroco. Así se intenta combinar las dos tipologías. Por un lado, la planta basilical longitudinal con la planta centralizada, Esto a los renacentistas les encantaba la planta centralizada, las plantas de cruz griega, como pasa, por ejemplo, con la del Escorial, y al final se fija este modelo repetible para toda la reforma, esa nave única con capillas laterales. Bueno, vamos a hablar del concepto del espacio centralizado. Mirad, la planta centralizada o el espacio centralizado, lo que nos vamos a encontrar es que el círculo y las formas derivadas del círculo expresan mejor que ninguna otra figura geométrica la relación de perfección y proporción entre las partes del todo. Mirad, el círculo se considera que es la forma geométrica más perfecta. ¿Por qué? Fijaros, en cualquier forma geométrica tenemos varios lados, se tenemos que empezar por uno de los lados. En cambio, en un círculo, que se hace con un compás, nunca sabemos dónde está el principio y dónde está el fin. Por eso el círculo expresa esa relación de perfección y esa relación de eternidad. El círculo siempre está vinculado con la eternidad. Alberti, en su De re edificatoria, dice que la naturaleza eligió el círculo para el globo terráqueo, los astros y los nidos de los animales. Por lo tanto, el círculo es la forma más perfecta por la belleza de sus proporciones y por la armonía entre sus partes. Entonces Alberti ve todo eso, ve que la Tierra es redonda, ve que los astros son redondos, ve que los nidos de los animales también lo son, y de alguna forma dice que tiene que ser así porque es lo más perfecto. Brunelleschi en Santa María del Fiore consigue crear un movimiento de atracción desde el espacio longitudinal hacia la cabecera. Entonces Brunelleschi lo que nos da es esa cúpula que marca la verticalidad en el Renacimiento. Recordar que el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Las horizontales las vemos, por ejemplo, en el Hospital de los Inocentes, en la Logia, la vemos en la planta de San Lorenzo, y la verticalidad nos la marca la cúpula del Duomo de Florencia. Bueno, en la iglesia de San Lorenzo, ya os decía que bajo el encargo de los Medici, Brunelleschi quiere crear un edificio comparable a los de la antigüedad y quiere recuperar el modelo de las antiguas basílicas paleocristianas. Tiene planta con tres naves, con capillas laterales, es una planta casi basilical y con una cubierta plana con casetones y columnas con capiteles corintios que están todo esto enlazando con el mundo clásico. Los capiteles corintios, las columnas, la bóveda, la cubierta plana con casetones. Bueno, pues todo esto nos habla de la relación con la, con el mundo antiguo. Por otro lado, tenemos el bicromatismo típico florentino, que lo consigue con la piedra serena gris, con el enfoscado claro blanco. Entonces, si hay algo que caracteriza a Florencia, que lo vemos en todos los edificios, lo hemos visto en la Biblioteca Laurenciana, lo vemos en San Lorenzo, lo vemos en todas partes, es que junto a la piedra serena gris, pues tenemos un enfoscado claro y ese bicromatismo es característico de la ciudad de Florencia. En esta iglesia destaca a la izquierda la famosa sacristía vieja de Brunelleschi, que acordaros es el primer espacio de planta central del Renacimiento para la historiografía. En esa sacristía vieja, Brunelleschi utiliza una planta cuadrada con cúpula que contrapone la tipología de lo que es una planta longitudinal, porque estamos en una planta centralizada. Bueno, es un espacio cúbico con una cúpula con nervios sobre pechinas. Y fijaros, aquí tenemos la planta cuadrada y aquí tenemos cómo está cubierta con esta cúpula sobre las cuatro pechinas y es una cúpula con nervios, una cúpula nervada, es decir, se notan como esos gajos de la naranja, esa cúpula con nervios. Bueno, pues esta es la planta y la cubierta de la sacristía vieja de San Lorenzo de Florencia. Va a ser decorada lo que es la edificación, la parte arquitectónica corresponde a Brunelleschi, pero la decoración es de Donatello. Entre 1420 y 1429 lo va a hacer. Es totalmente diferente a la sacristía nueva que va a hacer luego Miguel Ángel para albergar las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Medici. En la capilla Pacci, Brunelleschi va a repetir el mismo espacio centralizado con una planta rectangular, con una cúpula que descansa también sobre pechinas y es la única obra con un pequeño pórtico exterior cubierto con bóveda de casetones. Esta capilla Pacci se la encargó a Brunelleschi en 1429 y está ubicada en el claustro de la iglesia de Santa Croce. Cuando uno llega a visitar Santa Croce, que es bueno, como ahí están todos los mausoleos importantes, está la tumba de Miguel Ángel, ahí está la de Maquiavelo, hay muchas tumbas importantes, y cuando para salir de Santa Croce, bueno, pues se sale al claustro y los vamos a encontrar en ese claustro con esa capilla Pacci. Es un edificio, ya os digo, de pequeñas dimensiones, con un pórtico cubierto con bóveda de cañón, donde reinan la armonía y la proporción. La fachada está formada por un pórtico de cinco tramos, con seis columnas de orden corintio y con seis pilastras en el exterior. Y el acceso se realiza a través de un arco de medio punto a modo de arco triunfal, en un concepto totalmente renacentista. Mirad, esto es la capilla Pacci. Aquí a la izquierda veis que hay aquí unos escalones. Se sale de, esto es la Basílica de Santa Croce, por aquí se sale de la Basílica de Santa Croce, salimos a este claustro y aquí está la Capilla Pacci. Esta Capilla Pacci tiene este pórtico, exástilo, con seis columnas corintias, que se corresponden, como veis, en el interior con seis pilastras. Tenemos un gran arco de medio punto, que es como un arco de triunfo, que nos da acceso al interior de la capilla. Y en la portada que nos da acceso a la capilla tenemos un frontón triangular también eminentemente clásico. Se los considera capiteles corintios. La columna la hacen un poco como Dios les da a entender, pero está basado un poco en el estilo corintio. No. Mira, esta es la capilla Pacci por dentro. Esta es la capilla Pacci, entonces este es el pórtico, por este pórtico accedemos por esta puerta de aquí para que os dais, mirad, aquí hay personas que nos da idea del tamaño y accederíamos a esto, que es un espacio centralizado igual que el de la sacristía vieja, cuadrado, con una cúpula con nervios sobre cuatro pechinas y nuevamente con la piedra serena gris contrastando con el enfoscado claro típico de Florencia. O sea que, como veis, es muy parecido absolutamente todo. El interior está decorado con pilastras. A ver, en el interior de la portada hay una bóveda de cañón. ¿Aquí? Sí. Aquí, en este lado, aquí hay una cúpula, ¿eh? Y aquí, a este lado y a este otro, donde están las tres columnas a cada lado, lo que hay es una bóveda de cañón, que es típica de este momento. Bueno, pues aquí lo que tenéis, esto ya es el interior de la capilla Apache, como os decía, con una bóveda, con una cúpula de gallones sobre cuatro pechinas con ese enfoscado claro. Bueno, el interior tiene los gallones, las pilastras, mirad, aquí están las pilastras de piedra serena gris, esas pilastras, esos arcos de medio punto de piedra serena gris, el enfoscado claro blanco, poniendo de manifiesto esa bicromía característica. Bueno, los arquitectos renacentistas compaginan, por un lado, la planta longitudinal de las naves con la zona del presbiterio, que es más centralizada, como en San Andrea o en el Gesù. En Milán, Leonardo va a realizar bocetos de edificios de planta central. En Roma, Bramante va a construir el famoso templete de San Pietro in Montorio como un pequeño edificio de planta circular con cúpula. Bramante se inspira en la antigüedad y va a utilizar el orden dórico toscano. Realmente hacen una mezcla entre el dórico y el toscano, porque le ponen, o sea, hacen la mezcla. Unas veces le ponen la base y ponen el fuste estriado, otras veces ponen el fuste liso pero no ponen basa. Entonces realmente lo que hacen es estar fusionando continuamente los órdenes. Digamos que lo llevan un poco a su terreno y lo van haciendo como les parece más oportuno. De nada. Bueno, el problema se plantea al aplicar la planta centralizada a edificios de grandes dimensiones. Claro, cuando Bramante proyecta la planta de San Pedro del Vaticano, es una planta basilical y Julio II quiere convertir esta basílica paleocristiana, quiere renovarla totalmente. Entonces, mirad, la basílica de San Pedro tenía unos problemas estructurales grandes, porque era del siglo IV, era de la época de Constantino, y entonces ya algún papa anterior había pensado en reformarla. Pero cuando llega Julio II ve que la basílica está tan mal que, aunque la hizo Constantino ya hace tantos siglos, desde el siglo IV, bueno, pues decide que la quiere reformar totalmente. Y entonces le va a encargar el proyecto al mejor arquitecto del momento, que es Donato Bramante. El proyecto de Bramante plantea una iglesia de enorme tamaño con una planta de cruz griega, una planta centralizada con una gran cúpula que se conciba como el centro de la cristiandad. Y así es como Donato Bramante concibe el Vaticano, como una planta de cruz griega, centralizando el espacio con una gran cúpula, que aquello sea el centro de la cristiandad. Fijaros, estamos en el siglo XVI y eso nos lo vamos a traer a Madrid. Cuando Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera diseñan el Escorial, por cierto, el viernes estuve en una visita de esas al Escorial que os dije, si alguien tenéis interés en ir al año que viene, si organizo otra visita o lo que sea, mandarme un correo, tomo nota y os meto en un grupo que ponga Escorial y os lo ofertaré por si os apetece ir en otro momento. Bueno, pues cuando se plantea hacer el Escorial, se hace exactamente lo mismo que había hecho Bramante para el Vaticano. Se diseña una planta de cruz griega en el Escorial con una gran cúpula central. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en el Escorial. Cuando vayáis al Escorial es lo que vais a encontrar. Esa planta de cruz griega con una cúpula central. ¿Por qué se hace así el Escorial? Porque así se está haciendo San Pedro. San Pedro es el punto de referencia para toda la cristiandad. Entonces nosotros, el monarca más importante del mundo, que es Felipe II, cuando piensa en hacer un edificio de la magnitud del Escorial, quiere hacer algo al estilo de lo que se está haciendo en Roma, lo que se está haciendo en San Pedro. Esta idea presenta varios problemas al tener que ser trasladada a un edificio de grandes dimensiones e intentar solucionar esos problemas técnicos. Mirad, en el año 1514 muere Bramante. Primero muere Julio II y justo al poquito tiempo muere Bramante. Y entonces la fábrica de San Pedro, bueno, cuando se está construyendo un edificio hablamos de la fábrica de San Pedro la va a tomar Rafael. Rafael se hace cargo de esa fábrica y Rafael empieza con los cambios y cambia el concepto de planta de cruz griega que había creado Bramante y lo cambia por una cruz latina, que es a la que estamos más acostumbrados, que es la cruz en la que murió Cristo, de un brazo largo. Cuando muere Rafael, claro, Rafael sabéis que muere muy joven, en el 14 se hace cargo a la muerte de Bramante, pero él muere en el 20, apenas son 6 años. Entonces Perucci, que es el siguiente, que trabaja en San Pedro, hasta el año 27, retoma la cruz griega de Bramante. Y entonces nos vamos a encontrar en esta fábrica de San Pedro que a medida que vayan cambiando los arquitectos y los que llevan la dirección de la fábrica, pues va a ir cambiando. Bueno, pues se vuelve al concepto de planta de cruz griega de Bramante rematada con ábsides semicirculares y con esa gran cúpula centralizadora. Después, el proyecto lo toma San Galo y San Galo, al igual que hizo Rafael, se aparta de la planta centralizada, añade tres naves con cabecera de grandes dimensiones, pero sí que mantiene la gran cúpula. Después de San Galo, toma la fábrica de San Pedro Miguel Ángel. Esto va a ir pasando por muchas manos. Y Miguel Ángel reinterpreta y revisa el concepto de espacio centralizado. Y entonces vuelve a la planta de cruz griega que había diseñado Donato Bramante. Y lleva esa cruz griega y la cúpula. Entonces, lo que va a hacer Miguel Ángel, si os dais cuenta, es toda la parte de la cabecera. Es lo que va a hacer Miguel Ángel. Le da tiempo a hacer toda la parte de atrás de lo que es la zona del ábside y la cabecera. Y se va a concentrar en levantar la cúpula. Una iglesia, no sé si esto lo sabéis, una iglesia siempre se empieza por la cabecera y lo último que se hace es la fachada. ¿Sí? Entonces, a Donato Bramante, para que os hagáis una idea, me imagino que ahora que ha sido Semana Santa, yo, independientemente de las creencias religiosas que tenga cada uno, siempre os invito a que veáis todo lo que viene desde Roma. Lo que hay en Navidad, lo que hay en Semana Santa, es la forma de ver la Basílica de San Pedro, de ver la plaza, de ver el Coliseo iluminado por dentro y por fuera. Y bueno, es la forma de contactar con todo esto. Entonces, a Bramante le dio tiempo a hacer los cuatro grandes machones que soportan la cúpula, nada más. Miguel Ángel se propone hacer toda la parte de la cabecera. Y realmente con Miguel Ángel se hace toda la parte de la cabecera. Toda lo que es la parte del ábside, toda la parte de atrás. Y se empieza a levantar la cúpula. Pero a Miguel Ángel le da tiempo a levantar el tambor. Realmente Miguel Ángel hace el tambor, un tambor con vanos, con grandes vanos que van a iluminar muchísimo San Pedro y además un tambor que esos vanos, ahora lo vamos a ver, diseña una gran cúpula y, a ver, espera, lo tenéis en la página 129 del libro. A ver si tengo aquí yo ya la... Bueno. A ver si la tengo más adelante. Aquí la tengo. Vale, pues primero voy a contaros la parte teórica y luego ya me voy a la imagen para que veáis. Bueno, pues como decía, Miguel Ángel vuelve al concepto de planta de cruz griega con cúpula. Vamos a ver toda la parte teórica y luego ya nos centramos en estudiar el edificio. El proyecto de Miguel Ángel suprime todos los espacios secundarios. Suprime capillas, suprime la sacristía y propone un solo concepto. A principios del siglo XVII, esto va a durar hasta el XVII, Carlo Maderno va a ser el arquitecto encargado de hacer la fachada de la iglesia de Santa Susana, que acordaros que es está considerada la primera fachada del barroco, y también va a hacer la fachada de la Basílica de San Pedro, igual que va a hacer San Andrea de la Valle. San Andrea de la Valle es la iglesia que tienen los teatinos en Roma. Y bueno, estos tres edificios van a ser claves en la evolución del barroco italiano. Entonces, Carlo Maderno hace esas tres fachadas. Santa Susana, que está al lado de Santa María de las Victorias. Es uno, por ejemplo, en el viaje a Roma es uno de los proyectos que tengo, que vayamos a ver esa fachada de Santa Susana, que está al lado de la iglesia de Santa María de las Victorias, que es donde está el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Después va a hacer la fachada de San Pedro y la de San Andrea de la Valle. Bueno, en San Pedro rompe con la idea de centralización y al final se termina imponiendo con los años la planta longitudinal que conocemos que hay ahora y bueno, se plantea ese edificio de planta longitudinal, pero se le sigue dando ese enorme valor a la cúpula como protagonista del edificio. Para darle valor a la cúpula, ¿qué es lo que se le plantea a Carlo Maderno? Pues que tiene que hacer una fachada en la que no haya torres. Puede hacer una fachada, pero en esa fachada no puede haber torres para que no se tape la cúpula. Entonces, ahora lo vamos a ver y la idea se va a mantener, se cambia la fachada, pasamos de la planta de cruz latina a una planta longitudinal, pero no va a haber torres en la fachada para que se visualice perfectamente la cúpula que había diseñado Miguel Ángel, ¿no? Bueno, Y ese va a ser el concepto. Bueno, el concepto de la cúpula. La cúpula, mirar, es el espacio de lo divino, es el espacio de lo eterno, de lo sagrado. Se va a convertir en el elemento arquitectónico indiscutible a partir del Renacimiento. Mirar, la primera cúpula que tenemos es la del Panteón, en Roma, y después, hasta Santa María del Fiore, en Florencia, no volvemos a tener una cúpula. Los arquitectos, los maestros de obra de los canteros de la Edad Media son incapaces de hacer una cúpula. De hecho, las bóvedas se les caen a menudo, las bóvedas de crucería se les caen a menudo porque son complejas y no saben hacer una cúpula. En cambio, en Oriente se hacen cúpulas. En Oriente se ha hecho Santa Sofía, se ha hecho Santa Irene. En Oriente se están haciendo cúpulas en el Imperio Bizantino, pero en cambio en Occidente no son capaces de hacerlas hasta que Brunelleschi haga la de Santa María del Fiore. Bueno, Brunelleschi trabaja sobre pie forzado en Santa María del Fiore. Trabajar sobre pie forzado significa que está trabajando sobre un edificio diferente. Es una arquitectura gótica. Cuando uno entra en Santa María del Fiore, ves que es una arquitectura gótica. Y la cúpula, en cambio, ya renacentista, con lo cual nos va a dar un concepto nuevo. Va a estar consagrada como fundamental dentro de ese clasicismo. La inmensa cúpula de Miguel Ángel tiene 42 metros de diámetro, es lo que va a diseñar Miguel Ángel para el Vaticano, para San Pedro, a mediados del siglo XVI. Él ahonda en todos los significados visuales y simbólicos. El círculo es el sentido de la eternidad, es el sentido de lo eterno, y todo el edificio va a estar en función y a disposición de la cúpula. Utiliza el lenguaje de los órdenes clásicos, pero con el orden gigante o colosal inventado por Miguel Ángel, esta cúpula se convierte en ese hito y en ese centro del cristianismo. Bueno, aquí tenéis esa cúpula. Mirad lo que os decía antes. Es una foto muy buena porque cuando esta imagen no la podemos tener cuando estamos en la plaza. Porque cuando estamos en la plaza, aunque la plaza que luego hace Bernini es muy grande, pues esta parte de aquí la vemos menos. Aquí está sobresaliendo majestuosa la cúpula. Bueno, esta es la fachada que hace Carlo Maderno en el siglo XVII. Lo que os digo es que lo que le dicen es que lo que no puede hacer son torres para que siga predominando la cúpula y que siga apareciendo la cúpula. Realmente Miguel Ángel lo que va a hacer es el tambor. Un tambor que, como veis aquí, es un tambor que tiene muchos vanos. Y un tambor que entre vano y vano tiene una cornisa con entrantes y salientes y con columnas pareadas. Cuando hablamos de columnas pareadas, son columnas que van de dos en dos. Estas columnas pareadas sobresalen, volvemos a un espacio interior donde está el vano, volvemos a la cornisa con las columnas pareadas y así entramos en un espacio de entrantes y salientes, de columnas, de cornisas que se quiebran y de alternancia de frontones triangulares y curvos, porque aunque aquí no lo vemos bien, aquí hay un frontón curvo, aquí no triangular, curvo y triangular. Esa alternancia de frontones triangulares y curvos ya nos está hablando de un manierismo, que es lo que luego se va a hacer en el barroco. Bueno, la cúpula es el elemento arquitectónico, como os decía, y cuando hay varias naves se tienen que cubrir los espacios laterales y se impone en el lateral la bóveda de cañón, pero siempre para el espacio del crucero se impone la cúpula. Mignola va a utilizar una gran cúpula también en el Gesù, pero hizo su iglesia más corta y más ancha para que resultara más compacta al ojo y más apta para la voz del predicador. Mirad, cuando Mignola diseña el Gesù, nos encontramos con que se ha producido la Reforma Protestante y ahora estamos en plena contrarreforma. La contrarreforma da unas directrices de cómo tiene que ser el arte. El arte, tanto la escultura como la pintura, tienen que mover a devoción. Entonces, nos olvidamos de los cánones estéticos que han imperado en el Renacimiento, donde la belleza, la simetría, la armonía, el equilibrio es lo fundamental, y ahora nos interesa mucho más los martirios y todo aquello que nos lleve a devoción y que nos hable de que la gente ha muerto porque el catolicismo es la verdadera fe frente al protestantismo. Y cuando se lanza un mensaje, una planta de cruz griega no me sirve, porque yo puedo tener a los fieles en cuatro ángulos diferentes de un edificio. Entonces, ahora necesito una planta más ancha, una única nave, donde el sacerdote, cuando se suba al púlpito, hable de cara al auditorio y todo el mundo lo escucha. Por lo tanto, ese es el concepto de la nueva planta que va a haber ahora. Aunque los teóricos recomendaban la planta central para las iglesias, porque el círculo es la forma más perfecta, no era adecuada para las nuevas necesidades de la liturgia y se alejaba de esa planta basílica. Bueno, como os decía, tras el Concilio de Trento, el Concilio de Trento se acaba en el año 63. Yo siempre os digo que me acuerdo de muy pocas fechas, no tiene mucho sentido acordarse de fechas, yo me muevo por siglos. El 63, pues por fórmulas mnemotécnicas, es que mi marido es del 63, con lo cual, bueno, pues asocio, ¿no? El Concilio de Trento dura 18 años, acaba en el 63 y así se generaliza la actitud de la planta central, ¿eh? Ya la planta central no se descarta, ya no se quiere a partir de Trento y se desaconseja la planta central o la planta circular. Se considera paganizante. Más que paganizante es que no sirve para el concepto de que yo lance un mensaje y me estén escuchando. La planta central del Renacimiento es poco funcional, pero Palladio en su libro cuarto la defiende y dice que los templos más bellos son los circulares, son los redondos, y que redondos y cuadrados, y por eso solamente habla de Vitruvio de estos dos. Viñola, con la iglesia del Gesù en Roma, permite participar a un gran número de fieles e impone una planta longitudinal con una tendencia hacia la cúpula y nos está hablando de ese espacio longitudinal. La iglesia en forma de cruz latina es el símbolo de la redención de Cristo y ahora responde muchísimo mejor a ese concepto de mensaje que hay que transmitir a los fieles. Bueno, la Basílica de San Pedro, aquí os he puesto una información tomada del Vaticano. Mirad, lo primero que hay que hacer es que poco a poco va desapareciendo la Basílica Constantiniana, pero no desaparece de golpe, desaparece de forma gradual. Porque fijaros, mientras se está construyendo esta nueva Basílica de San Pedro, que tarda ni más ni menos que 150 años en construirse, pues se necesita seguir haciendo misas y oficios religiosos. Por lo tanto, en la antigua Basílica de Constantino se van a seguir haciendo estos oficios religiosos. La primera decisión de ampliación y de reforma la toma el Papa Nicolás V, que intenta restaurar la antigua Basílica de San Pedro en la segunda mitad del 480, en la segunda mitad del siglo XV, y le encarga el proyecto a Rossellini. Desde aquí hasta que se concluye el nuevo edificio con la inauguración de la fachada en 1612, transcurren aproximadamente 150 años. Es decir, desde que se toma la decisión de reconstruirla a mitad del 480 hasta que se inaugura la fachada de Carlomagno en 1612, pasan esos 150 años. En estos 150 años, a través de la fábrica de San Pedro, como hemos visto, pasan diversos artistas. Bramante con la cruz latina. Aquí lo que he hecho es hacer una especie de esquema para que os quede claro. Bramante, la cruz latina. Rafael, que la cambia por cruz. Perdón, Bramante, cruz griega. Rafael, que la cambia por cruz latina. San Galo, que vuelve a la cruz. Miguel Ángel, que vuelve a la cruz griega y que va a diseñar la cúpula y va a dirigir los trabajos personalmente hasta su muerte en 1564. Viñola, que también va a dirigir la fábrica de San Pedro. Giacomo de la Porta y Domenico Fontana. Mirad, Giacomo de la Porta es el arquitecto olvidado, ¿eh? Porque Giacomo de la Porta va a la muerte de Miguel Ángel, es el que se va a encargar de la fábrica de San Pedro y sobre todo a él le debemos la famosa cúpula. Entonces, hablamos siempre de la cúpula de Miguel Ángel, pero mal llamada, porque la cúpula no la levanta Miguel Ángel, la levanta Giacomo de la Porta. Miguel Ángel la diseña y luego Giacomo de la Porta tiene que reestructurar el diseño de Miguel Ángel, ¿eh? En 1585 el obelisco lo traslada a Domenico Fontana y es colocado en el centro de la plaza, siguiendo las órdenes del Papa Sixto V. Después Carlomagno, que retoma la cruz latina y defiende ese espacio escenográfico de la fachada. Y por último, Gianlorenzo Bernini, que entre el año 56 y el 67, por voluntad del Papa Alejandro VII, proyecta y realiza la gran plaza de San Pedro, esa columnata de la plaza de San Pedro, colocando en su centro ese obelisco del siglo I. Bueno, los trabajos de la Basílica terminaron en 1626, fue consagrada con Urbano VIII y la Basílica tiene una capacidad para 20.000 personas. Es inmensa, ¿eh? sea, yo la primera vez, ya, yo es que he ido ya como 10 veces a Roma, pero yo la primera vez que fui a Roma, además tenía 20 años, bueno, pues cuando entré en la Basílica Vaticana, la verdad es que es sobrecogedora, ¿eh? Mide 190 metros de largo y el ancho de las naves es de 58 metros. La nave central tiene 45 metros de altura hasta la cima de la bóveda. La cúpula alcanza 136 metros de altura hasta la cruz y está caracterizada por su interior, tiene una decoración de mosaicos que constituyen, es una especie de precioso joyero que custodia pues, a las obras de una de las obras de arte más importantes del mundo. Porque mirad, tenemos el altar, debajo del altar está la tumba de San Pedro. Mirad, es el espacio, el altar es el espacio más sagrado de los templos. Por ejemplo, en el Escorial, que estuve el viernes, pues justo debajo del altar está el panteón, donde están enterrados todos los reyes de España. Bueno, pues aquí lo mismo, debajo del altar de San Pedro se toman los mismos conceptos. Si os dais cuenta, el Escorial está tomando los mismos conceptos que el Vaticano. Debajo del altar del Vaticano está la tumba del Papa, está la tumba de San Pedro y la tumba de varios papas. Encima está el altar. Sobre el altar está el baldaquino de Bernini y el baldaquino de Bernini nos lleva hacia la cúpula y la, bueno, y la cúpula nos lleva hacia ese concepto celestial, ¿no? Y aparte de todo eso, en la Basílica Vaticana se custodia la maravillosa piedra de Miguel Ángel en la primera capilla de la derecha cuando se entra. Por lo tanto, es espectacular. Bueno, como os decía, me voy a la página anterior. Es que me creía que os lo había puesto. Para que os hagáis una idea, Miguel Ángel hace el tambor y Giacomo de la Porta va a hacer la cúpula. Pero Giacomo de la Porta modifica los diseños de Miguel Ángel, ¿eh? Mirad, la cúpula que había diseñado Miguel Ángel era semiesférica, muy circular. Y entonces Giacomo de la Porta, cuando las cúpulas son tan circulares, los empujes van muy rectos. Y entonces Giacomo de la Porta se da cuenta de que si mantiene esa cúpula tan semiesférica, corre riesgo de que se caiga. Entonces lo que hace Giacomo de la Porta es modificar el diseño de Miguel Ángel y hace una cúpula más ovalada, más hacia arriba, más, como más apepinada, como si la hubiéramos estirado un poquito. Y entonces, si os dais cuenta, esta cúpula, si fuera semiesférica, acabaría aquí. Lo que hace Giacomo de la Porta de la Porta es subirla un poquito hacia el cupulín como si la estirara y entonces eso hace que se convierta en mucho más seria. Y esta gran cúpula, que ya os digo, es la que va a hacer Miguel Ángel. La linterna, mirad, la linterna, todas las cúpulas tienen que tener un núcleo central. Porque las presiones, hay una parte de las presiones, por eso, por ejemplo, si pensáis en el Panteón, hay un gran óculo. ¿Qué sucede? Que las presiones de la parte de abajo van hacia abajo, pero las presiones altas van hacia el interior. Entonces, para compensar eso, se hace ese óculo. Por ejemplo, en el Panteón se deja ese óculo abierto, es un óculo de 9 metros, es bastante grande, se deja ese óculo abierto, abierto de tal forma que bueno, que si llueve, entra el agua en el Panteón. O sea, yo nunca se me ha dado el caso de que me lloviera estando en Roma, pero vamos, si un día te pilla con lluvia, va a entrar el agua en el Panteón. Lo que se hace en las siguientes iglesias, para que no entre el agua como en el Panteón, es ponerles la linterna. Claro. Sí. Efectivamente. Entonces este cupulín tiene esa doble misión. Por un lado da luz, ¿eh? Y por otro lado está sirviendo un poco de contrapeso y de soporte. Efectivamente. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora del concepto del espacio y del movimiento. Bueno, mirad, frente al modelo espacial estático y cerrado del Renacimiento, a lo largo del Barroco se impone el movimiento y el contraste de luces. Esto es clarísimo. Mirad, en el Renacimiento nos vamos a encontrar que vuelvo a remitirme al Escorial porque es el ejemplo, la fachada es totalmente plana. Tú llegas al Escorial y la fachada es plana. Con lo cual, la incidencia de la luz es la misma en todas partes. Entonces, no hay movimiento y la luz siempre es uniforme. En cambio, en el barroco se impone entrantes y salientes. Y al imponerse entrantes y salientes va a haber contrastes lumínicos de luces y sombras. Efectivamente, lo que habéis visto que empieza a hacer Miguel Ángel en el tambor, efectivamente, a ver si encuentro. Mira, ¿veis? Aquí están esta cornisa que sobresale con las columnas pareadas. Me meto, si os dais cuenta, las columnas están iluminadas, pero la zona de las ventanas está más oscura porque estamos con ese juego lumínico. Este entrar y salir de la cornisa, ¿eh? Esta alternancia de frontones triangulares y curvos y este contraste de luces y sombras, esto es manierismo que luego va a ser lo que va a dar paso al barroco. ¿De acuerdo? Entonces Miguel Ángel empieza haciéndolo aquí, por lo tanto es un concepto manierista y luego va a dar paso a ese concepto barroco. Bueno. Se rompe con la armonía estática del Renacimiento. El Renacimiento, ya os digo, es la fachada del Escorial. Un espacio totalmente estático, totalmente recto. Y en cambio, en las iglesias barrocas se quiere concebir la arquitectura como si fuera moldeable. Entonces, mientras que el espacio renacentista es mucho más rígido, el espacio barroco es como si realmente la piedra la pudiéramos modelar con las manos. Y podemos hacer contrastes de entrantes y salientes dentro del espacio. Entonces se empiezan a subdividir los elementos y se empiezan a generar un espacio radicalmente distinto en el que impera el movimiento. Bueno, el interior de una iglesia barroca se construye siguiendo dos ejes, uno longitudinal en profundidad y otro vertical ascendente hasta la cúpula. El mejor ejemplo de todo esto lo encontramos lo ofrece Carlo Moderno en la Basílica de San Pedro. El Papa Pablo V, en 1605, va a celebrar un concurso para continuar la construcción de San Pedro y Carlo Moderno lleva a cabo un eje longitudinal con una nave central y varias laterales. Mirad, esta es la planta de San Pedro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la nave, la gran cúpula y esto va a ser el desarrollo que se va a hacer hasta llegar a la fachada que tenemos aquí. Este esquema se va a repetir a lo largo del sitio XVII y se puede citar pues, la iglesia de Giacomo de la Porta, de la Madonna del Monte de Giacomo de la Porta o la de Valdeglas en París. Vamos a ver ahora otra iglesia que es Santa María de la Salute en Venecia. Mira, Santa María de la Salute es Patrimonio de la Humanidad desde el año 87, su arquitecto es Longhena, se realiza a mitad del siglo XVII y contiene obras de Tiziano y de Tintoretto. Tiene una planta octogonal, es una iglesia diferente a casi todas las demás, tiene una planta octogonal con 70 metros y con una anchura de 47 metros. Mirad, Santa María de la Salute es una basílica veneciana que se construyó, al igual que la Iglesia del Redentor de Venecia o la de San Rocco, a causa de la peste de 1630 que diezmó la población. Bueno, la peste ya sabéis que fue una pandemia terrible que diezmó a la población durante la Edad Media e incluso en el siglo XVII seguía. Entonces, la peste asoló a Venecia. Contagiada por el conde de Mantua, que fue internado en la isla de Vecchio, el conde entró en contacto con un carpintero y así la infección se extendió por toda la ciudad. Nada nuevo que yo nos cuente que hayamos vivido hace poco con lo que es el COVID. Lo que pasa es que nada que ver lo que era la peste, que era terrible, con lo que ha sido, por muy dura que haya sido el COVID, porque yo, a mí se me han muerto varios alumnos de COVID, ¿eh? O sea que alumnos de senior, gente de 60 y tantos o 70 años, que son alumnos que vienen presencialmente a clase, con los que llevaban años conmigo, a los que conocía mucho, pues han muerto varios de COVID. Por lo tanto, pero bueno, la peste era terrible porque no había forma de combatirla, ¿eh? La peste llegó a Venecia, como os decía, y en 1630 el patriarca de Venecia prometió erigir una iglesia dedicada a la Virgen de la Salud. Pues cuando cesara, para que cesara la peste, ¿no? Se hace esta iglesia de Santa María de la Salud que cada año, en el día que se declaró libre del mal, bueno, pues de alguna forma se conmemora con esta iglesia que la ciudad de Venecia se libró de la peste. Van a ir en solemne procesión un poco a visitar la iglesia en perpetua memoria de aquella, bueno, pues de aquel beneficio que trajo la Madonna de la Salud para la ciudad. En la plaza de San Marcos, el dogo, el clero y el pueblo se reunieron para rezar, nos cuenta la historia, el 26 de marzo de 1630, y cuando la peste terminó, habían muerto 80.000 venecianos y 60.000 en todo el territorio de la República de la Serenísima de Venecia. Entre la gente que murió se encontraba el dogo y se encontraba el patriarca. En noviembre de 1631, es decir, si os dais cuenta, año y medio después aproximadamente, comienza la construcción en la punta de la dogana, en la aduana de Venecia, y aquí es donde se va a construir esa iglesia cuando acabe esa epidemia de peste. Se confía su construcción a Longuena, se termina el 9 de noviembre de 1687 y para poder erigir la basílica en este lugar hizo falta introducir más de 1 millón de pivotes de madera en el terreno para ganar un territorio al suelo. Bueno, no sé si sabéis cómo se construye en Venecia. En Venecia se construye, a alguien se le ocurrió, pues se le ha ganado el terreno a Venecia, al mar, construyendo sobre pivotes de madera. Entonces son unos palos tremendos de madera, circulares, que se incrustan en la laguna de Venecia. Y son un poco la base sobre esos pivotes, se hacen, que tienen varios metros de profundidad, se hace una base y sobre esa base ya se edifica. ¿Qué es lo que sucede? Pues en los estudios más recientes, alguno de estos, ahora que está bajando, lo peligroso de Venecia es que esté bajando el nivel. ¿Por qué os digo que esté bajando el nivel? Porque cuando esos pivotes quedan al descubierto, entra el oxígeno, es muy bueno, pero es muy caótico, entra el oxígeno en contacto con esa madera que lleva siglos ahí puesta y la empieza a pudrir. Y entonces, claro, si esos pivotes de madera se pudren, pues Venecia se nos vendría abajo, ¿no? Y entonces, ya os digo, hizo construir esos postes de madera, se introdujeron más de concretamente 1.156.650 postes de madera en el terreno para ganar una vasta área al suelo del mar. Santa María de la Salud está en la esquina. Si conocéis Venecia, bueno, pues yo, por ejemplo, cuando voy a Venecia, que nos gusta hacer un paseo en barca por la laguna, pues siempre digo que nos dejen en la Salute para poder entrar a ver la Basílica de la Salute y poder pasear por esa otra zona de Venecia, porque la estás viendo desde San Marcos, ves que está enfrente y no puedes cruzar, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me gusta decir que nos dejen en la Salute para poder ver. Bueno, el exterior destaca por la riqueza de la fachada. Esos postes, pues de alguna forma es cierto que el contacto, ya os digo que son las investigaciones que se están haciendo recientemente, son postes de madera y bueno, pues al estar sumergidos en el agua se han como petrificado, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Entonces el problema es que si baja el nivel del mar y quedan al descubierto, El efecto del oxígeno entra en contacto con ellos, empiezan a proliferar bacterias y hongos y se vendrían abajo, con lo cual yo os digo que es muy peligroso que baje el nivel del mar en Venecia, porque automáticamente aquello se derrumbaría. Pues han buscado una solución técnica. Otro de los problemas que tiene Venecia es las inundaciones, el agua alta, ¿eh? Yo nunca he pillado agua alta en Venecia. Bueno, tengo amigos que se han pillado agua alta. Entonces, cuando llega el agua alta, tan malo es que baje el nivel como que suba excesivamente. Entonces, en los últimos años hay un proyecto internacional que está costando montones de millones, y es que hacer una especie de plataformas que están planas y cuando hay agua alta se ponen un poco, no en vertical del todo, pero casi deteniendo el agua alta para que no entre en Venecia. Entonces es un poco, imaginaros que el agua está yendo para aquí, cuando se supone que va a llegar, pues yo levanto el pivote para que el agua, son unas plataformas, el agua de aquí y no pueda entrar en Venecia. Es una forma de intentar controlar que más o menos el nivel del agua esté constante. porque el agua alta está destrozando todo, porque al fin y al cabo es agua salada, es agua de mar, y entonces está destrozando absolutamente todo. Yo eso, a ver, el documental ese que yo vi, lo estaban haciendo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, conozco gente que ha ido a Venecia el año pasado y había agua alta. Entonces mi pregunta es si no era lo suficientemente importante, lo que no sé es lo que costará movilizar todo eso, esa es otra historia. Entonces, lo que no sé es si cuando mis amigos han ido, el nivel de agua no era lo suficientemente alto para que movilizaran eso, o es que están construyéndolos y todavía no lo han acabado, ¿eh?, para que esté en funcionamiento. Pero vamos, eso es, vamos, lo están estudiando. Eso. En Venecia es una de las ciudades más cuidadas del mundo, precisamente por ese problema que tienen con el agua, ¿eh? Bueno, como os decía, la iglesia de Santa María de la Salute, bueno, en el exterior destaca por la riqueza de la fachada. Bueno, adelantada respecto a la iglesia, los impactantes juegos de claroscuro de la Salute son espectaculares. Tiene esas volutas que provocan esos entrantes y salientes tremendamente llamativos para sostener la cúpula. Yo os digo que la nave central es de forma octogonal. Lo primero que llama la atención cuando tú entras en la Salute es que entras en una iglesia que es octogonal, que no es habitual ese tipo de planta, y se apoya, tiene una cúpula rodeada por capillas menores. En el altar mayor, pues, bueno, hay un presbiterio con un altar mayor. En el altar mayor hay una escultura de la Virgen con el Niño, que simboliza a la Virgen de la Salud, que defendió a Venecia de la peste, y cada 21 de noviembre se festeja la Madonna de la Salute en su honor de que, bueno, libró a Venecia de la peste. Bueno, esta es la maravillosa iglesia de Santa María de la Salute, la tenéis aquí, absolutamente espectacular. Bueno, planta octogonal, iglesia que tú la ves desde fuera y te crees casi que es circular, pero realmente es octogonal cuando entras dentro. Mirad, un gran tambor con vanos y una gran cúpula. O sea, lo que se hace en el Vaticano ya va a imperar en todo lo demás. Al exterior, pues fijaros la cantidad de fachadas que tenemos. La entrada principal, esta es la entrada, este es el acceso a la iglesia. Yo os digo, aquí tenéis las góndolas. En Venecia se puede, hay tres tipos de transporte. La góndola, que vale 100 euros media horita. Y bueno, lo utilizas un poco pues para darte un paseo. A mí me gusta montar en góndola cuando voy a Venecia, pues para darte me gusta montar por la noche, ¿eh? Es muy bonito ver la ciudad de noche. Luego está el vaporetto, que es como el autobús. El vaporetto, que es muy caro, es el transporte que utiliza la gente en Venecia, pero es tremendamente caro. Y luego hay otro tipo de transporte que es intermedio de precio entre la góndola y el vaporetto, que son los taxis. Cuando hablo de taxis, estoy hablando de barcas para unas 8 o 10 personas. Por ejemplo, normalmente para unas 10 o 12 personas, tal vez. ¿Qué ha pasado con el tema del COVID? Pues que yo la última vez que estuve en Venecia ha sido en septiembre del 21, con el tema del COVID, para que os hagáis una idea. Ahora se está sacando partido de todo. Si el taxi era para 12, pues con el tema del COVID ahora es para 8. Con lo cual, si vas 20 personas, pues en vez de coger 3 taxis, ahora tienes que coger 4. Entonces, es una forma de ir incrementando absolutamente todo. Yo cuando hemos ido en esos taxis paseando por el Gran Canal, que es este, pues les digo que nos dejen aquí, de tal forma que, bueno, podamos entrar a Santa María de la Salute y verla. Y es absolutamente espectacular la iglesia, eminentemente barroca. Estamos en el siglo XVII, con lo cual, fijaros cómo salen estos espacios, estos salientes, aquel espacio que entra, espacio que sale, con lo cual hay movimiento, hay entrantes, hay salientes, hay claro oscuro, es decir, es un barroco clarísimo, ¿eh? Y esta es la iglesia de Santa María de la Salute. Bueno, vamos con las plantas elípticas. Mirad, de las iglesias centralizadas menores surge la planta elíptica, que va a ser característica en el barroco. En el barroco se ponen de moda las plantas elípticas. Viñuela fue el primero en construir plantas elípticas en la iglesia romana de San Andrea y en Santa Ana de Palafreneri. Y Viñuela va a crear un prototipo a partir del cual se van a proyectar multitud de iglesias elípticas. Santa Ana es una iglesia parroquial en la Ciudad del Vaticano dedicada a Santa Ana, y la iglesia es sede parroquial del vicario del Vaticano. La elipse aparece como una forma arquitectónica en los siglos XVII y XVIII, y ofrece pocas posibilidades de variación, pero va a ser muy utilizada como punto de partida de otras cosas más importantes. Por ejemplo, vamos con las plantas más conocidas. Mira, San Andrea Quirinale, que es uno de los sitios que yo tengo diseñado para visitar en el viaje a Roma. Pues San Andrea Quirinale, entre 1658-70, diseñada por Gian Lorenzo Bernini, crea una planta elíptica. Pero, fijaros, crea una planta elíptica longitudinal, pero crea un movimiento de concentración y se convierte en una forma base de varias iglesias barrocas. Pero si os dais cuenta, las plantas elípticas tienen un lado más corto y un lado más largo. Bueno, pues lo que hace Bernini en San Andrea al Quirinale es que nos pone el lado corto de cara, esta es la entrada, estos son los escalones de acceso desde la calle y aquí está el altar. Pues el lado corto nos lo pone de cara al altar. Cuando tú entras al edificio está como achatado y alargado por los laterales. Es un efecto curiosísimo, ¿eh? Bueno, pues esta es la planta de San Andrea al Quirinale, ¿eh? Es la síntesis entre lo longitudinal y lo centralizado, cubriendo esas necesidades simbólicas y esas prácticas exigidas. Borromini crea un espacio dominado por el dinamismo con un movimiento ondulatorio y continuo. Los elementos espaciales se expanden como si fuera el material elástico. Y entonces Borromini nos va a hacer otra iglesia, nos va a hacer dos iglesias, nos va a hacer San Ivo de la Sapienza, San Ivo a la Sapienza y nos va a hacer la iglesia de San Carlino. Esperad. Vamos con San Ivo de la Sapienza primero. Mira, bueno, Borromini, en ese espacio, las paredes ahora en San Ivo de la Sapienza pierden su condición de cerramiento y se van a adaptar al juego impuesto por la planta y por la cúpula. Entonces, vamos a encontrarnos en San Ivo de la Sapienza, que es una iglesia de mediados del siglo XVII, crea una estructura de las más originales de la historia de la arquitectura. Crea una planta que es en torno a un hexágono donde va alternando ábsides y nichos de fondos cóncavos y convexos. La forma adquiere una unidad mediante la articulación continua de las paredes y del entablamento, pero su verdadera novedad es el intento de buscar la verticalidad al reproducir en la cúpula toda la compleja trama que tenemos en la planta. Bueno, la cúpula de San Ivo es absolutamente espectacular, y toda esa complejidad que hay en la planta, pues la intenta poner. El movimiento ondulante se somete a estas dos fuerzas que van añadiendo tensión en este mundo del barroco. Por un lado la longitudinal exterior y por otro lado la verticalidad de la cúpula. El simbolismo de San Ivo se basa en un conjunto de dos triángulos equiláteros centrados que uno descansa sobre la base del otro. El rey Salomón, que era el símbolo de la sabiduría en la antigüedad, hace referencia al lugar de implantación de la iglesia, la universidad. Salomón habla de la sabiduría y de la universidad. Hoy en día, donde está la iglesia de San Ivo a la Sapienza, es donde está la Universidad de la Sapienza de Roma. Que por eso hay muchas veces que no se puede visitar, porque estamos dentro del ámbito académico. Bueno, la estrella así formada es solo una variación del sello de Salomón. Tiene seis ramas y es ese símbolo entre el cielo y el hombre universal. Borromini va a fundar el templo del saber de la Universidad Romana en ese espacio sagrado de la iglesia como mediador entre la comunicación del cielo y de la tierra. Os digo que San Ivo de la Sapienza es absolutamente espectacular. Mira, este es el sello de Salomón, todo el mundo conoce ese emblema. Y esta es la planta que hace Borromini para San Ivo de la Sapienza. Y esa planta con esos entrantes y esas formas ondulantes que tenemos en la planta la lleva a la cúpula. Y mirar cómo es esa cúpula absolutamente espectacular de San Ivo de la Sapienza. Mirar aquí a San Ivo de la Sapienza. Absolutamente espectacular. Todo esto se tiene en planta. Y a su vez se tiene en la cúpula. Nos vamos a la otra gran iglesia de Borromini, que es San Carlos alle Quattro Fontane. San Carlos alle Quattro Fontane, los historiadores del arte no le llamamos nadie así. Para nosotros es cariñosamente San Carlino. Si oís hablar de San Carlino, estamos hablando de San Carlos Alecatre Fontana. Mantiene esa unidad espacial, aunque las superficies se hacen ondulantes, se hacen cóncavas, redondeadas. Bueno, el edificio en San Carlo de, en San Carlino parece plastilina, parece elástico y se va con entrantes y saliendo, se va adaptando. En Borromini la pared se articula gracias a los órdenes. Las columnas, los capiteles, los entablamentos se hacen elásticos y se mueven en un ritmo totalmente ondulante, pero no abandonan sus reglas y sus proporciones. Mira, esta es la fachada de San Carlino. Voy a hacerosla un poco más pequeña para que la veáis entera y luego ya os la vuelvo a engrandar. Mira, esta es la fachada de San Carlino. Es espectacular. Se llama San Carlos a las Cuatro Fuentes porque está en el cruce de dos calles. Esta es una calle. En esta misma calle, al fondo, está San Andrea al Quirinale. Entonces, es el cruce de dos calles y aquí, si veis, aquí hay una fuente con un río. Bueno, pues se le llama San Carlos de las Cuatro Fuentes porque en los cuatro laterales, en el cruce de las dos calles, están aparecen estas hornacinas con los cuatro ríos, por eso es de las cuatro fuentes. Bueno, mirad, esta es la iglesia de San Carlino. Quiero que miréis por un momento esta fachada y aquí ha desaparecido esa línea recta que veíamos en el Escorial y ha desaparecido. Aquí la fachada es ondulante, hacia entrantes y salientes, curvas y contracurvas, es cóncava y convexa. Aquí Borromini trabaja la piedra casi como si estuviera trabajando la plastilina, la está modelando con entrantes y salientes, con curvas y contracurvas. Y entonces, fijaros, tenemos un primer cuerpo, una moldura totalmente llena de curvas y contracurvas, y un segundo cuerpo. Y fijaros nuevamente el remate de esta cornisa, con qué zonas tan cóncavas. Y entonces todo son formas cóncavas y convexas. Cóncavas y convexas. Ahora que ya la hemos visto, la tenemos, la voy a hacer grande para podernos acercar. Entonces, mirad, estamos en el cuerpo superior, tenemos aquí a dos ángeles que tienen un gran, están sujetando un gran óculo. Fijaros esta forma cóncava, esta forma convexa. Y fijaros aquí la figura de San Carlos entre querubines. Querubines que están uniendo sus alas sobre la figura de San Carlos y fijaros esta cornisa cóncava y convexa, cóncava y convexa. Y fijaros la fachada, entrantes y salientes, entrantes y salientes. Esta es la fachada de Borromini, San Carlos Alecatre Fontane o San Carlino. San Carlino está dedicada a San Carlos Borromeo y se considera una obra maestra del barroco. Es una iglesia absolutamente espectacular. Esta es la fachada. Borromini crea en San Carlino un conjunto de enorme complejidad, donde une sus primeras obras, la iglesia y el claustro, con la última, que es la fachada. La primera significa su estreno y la última su culminación en el estilo. Esta obra fue un encargo de la Orden de los Trinitarios Descalzos, y debía ser la residencia para monjes con dormitorios, con biblioteca, con refectorio. El monasterio, el claustro y la iglesia fueron ubicados en un reducido espacio irregular y una de las esquinas estaba achaflanada debido a la existencia de una fuente, que junto con las otras tres de las restantes esquinas dieron nombre a esta obra, San Carlos de las Cuatro Fuentes. En este edificio se enfrentó a escasez de recursos económicos. Prácticamente no tenía dinero para hacer este edificio y se centró en el diseño, más en el diseño que en los materiales. El interior no tiene tanta riqueza decorativa como era lo habitual de la época, pero realmente nos va a hacer un edificio espectacular. La fachada dispone de una portada ondulante de dos cuerpos y tres calles, cóncavas a los lados y convexas. Y en el centro de la planta superior vuelve a estar cóncava con el contenido de un edículo convexo abierto por un ventanal sobre el que dos ángeles sostienen un gran medallón como acabamos de ver. Para dar un carácter unitario al conjunto utiliza columnas normales y otras de orden gigante. Mirad, aquí me voy a la anterior. Bueno, Las fachadas de los edificios, igual que los retablos, se dividen. Las partes horizontales hablamos de cuerpos y las partes verticales hablamos de calles. Entonces, hemos hablado de un cuerpo inferior y un cuerpo superior, y hay tres calles. Una calle central y dos calles laterales, igual que en los retablos. Bueno, como os decía, esas zonas cóncavas y conversas. La cúpula oval está decorada con casetones de distintas formas que se van reduciendo hacia el centro, consiguiendo un efecto óptico de mayor altura. Como la planta es elíptica, mirad, esta es la cúpula, este es el remate, es una cúpula elíptica. Una cúpula elíptica con estos cuatro soportes en los lados. Absolutamente espectacular la fachada, la planta, la cubierta. Bueno, San Carlino es... San Andrea al Quirinal y San Carlino son dos joyas absolutamente espectaculares del arte barroco. Bueno, este conjunto fue terminado tras fallecer Borromini y esto determinó que la fachada no se ajustase a los deseos de su autor, tanto por lo que respecta a su excesiva altura como por su relación con la cúpula. Bueno, el interior barroco se configura como un espacio real en movimiento. Sus paredes dejan de ser una frontera mediante el empleo de efectos ópticos, como su trepanación o la incorporación de espejos. Bueno, en el barroco el movimiento y los efectos ópticos y teatrales empiezan a ser fundamentales. Para ello se empiezan a incorporar espejos. Pensar en el famoso Salón de los Espejos de Versalles. Se empiezan a incorporar espejos. Y se empiezan a horadar espacios. El dinamismo y la sinuosidad se desarrolla al máximo con Guarino Guarini, tanto en el exterior como en el exterior. Sus bóvedas de estrellas son el resultado del recorte de una cúpula de 6 o 8 paños mediante arcos que unen sus extremos de 2 en 2, dando lugar a una compartimentación. Mira, esta es la iglesia de San Lorenzo en Turín de Guarino Guarini. Y es curioso porque utiliza arcos de 2 en 2, como veis, que van al lado contrario. Y entonces hace una especie de bóveda nervada, pero es curioso porque lo hace un poco como el mundo musulmán, son nervios que no se cruzan en el centro. Y entonces esto es lo que se tiene en común con el arte musulmán o con el arte árabe. Guarino lleva a cabo el método propuesto por Borromini, pero aquí el movimiento es ondulatorio. Está ratificado esto, pues, como en San Lorenzo. Bueno. Y con esto, bueno, la gran cúpula que hace Guarini sobre esa base octogonal con nervios que no se cruzan, en el centro recuerda a la arquitectura islámica, como os decía, de la mezquita de Córdoba, porque son nervios que no se cruzan en el centro. También nos recuerda ejemplos árabes normandos, como en Sicilia, que Guarini había visto en Messina. Este tipo de arquitectura tan compleja, tan decorativa, tuvo grandes críticas. El rechazo de la Ilustración a la última arquitectura barroca reforzó los elementos del lenguaje clásico y les cargó de contenido. Mirad, el barroco, ya sabéis que la historia del arte se van superponiendo periodos clásicos y periodos anticlásicos, por decirlo de alguna manera. Pues tenemos la antigüedad, que es clásica, la Edad Media, que es anticlásica, el Renacimiento, que es clásico, el barroco, que es anticlásico, y luego llegaremos al neoclasicismo, que vuelve a ser un periodo clásico. Entonces, cuando lleguemos al neoclasicismo, en el neoclasicismo se rechaza todo lo que tenga que ver con el barroco. Bueno, en España concretamente fue terrible, Pons, Llaguno, toda esta gente cada vez que veían una iglesia barroca decían que era el colmo del mal gusto, en fin, espeluznante todo lo que decían sobre el barroco. Y bueno, el barroco en España ¿no se ve? ¿Se ha ido el sonido? ¿Me oís? Sí, pues entonces, entrar y salir. Quien no oiga, cuando ya sabéis que aquí, cuando yo he tenido que entrar y salir varias veces para poder conectarme, porque tres o cuatro veces porque no había forma. Vale, entrar y salir porque a veces no se ve, ¿eh? Entonces os decía que el barroco es, pues cuando llega el neoclasicismo, el barroco se ve como algo horrible. Sobre todo en España, porque en España se identifica barroco con churriguera y con churrigueresco. Y cuando hablamos de churriguera, churriguera era un gran arquitecto y yo, por ejemplo, he hecho una excursión hace poco a Nuevo Baztán. Cuando uno llega a Nuevo Baztán, no sé si habéis conocido Nuevo Baztán. Bueno, pues sí, yo he estado en Nuevo Baztán hace escasamente un mes. Entonces, la iglesia de Nuevo Baztán, que la hace churriguera, claro, el barroco utiliza todo. Lo que pasa es que, en España concretamente, no les gusta el barroco, porque el barroco, se plantea en el barroco de los retablos. Esos retablos dorados, recargados, de columnas salomónicas, que es lo que se denomina, ya sabéis, churrigueresco. Entonces, ese concepto churrigueresco, que lo ven tan recargado, pues no les gusta. Para que os hagáis una idea, Goyeneche, que es el que manda hacer Nuevo Baztán, Goyeneche era un personaje adinerado que de Navarra, que se estableció en Madrid, estuvo trabajando como tesorero para la corte de Carlos II y después para la de Felipe V. Y entonces Goyeneche, le encarga a Churriguera, le encarga el proyecto de Nuevo Baztán. Nuevo Baztán es un proyecto espectacular que tenemos aquí a un poquito más allá de Alcalá de Henares. Bueno, pues yo conocía Nuevo Baztán como proyecto, pero nunca había estado dentro de la iglesia. Y hace escasamente un mes he estado dentro de la iglesia de Nuevo Baztán. Os puedo asegurar que no hay nada de dorado ni de recargado, ¿eh? O sea, es que no tiene nada que ver. Digamos que a Churriguera le encargaron en su momento pues una serie de retablos respondiendo a esos dorados y a ese movimiento de salomónico, etcétera. Se puso de moda, se los pagaban muy bien y digamos que identificamos a Churriguera con esos retablos dorados y muy recargados. Pero yo os animo a que vayáis a Nuevo Baztán, entréis en la iglesia de Nueva, previo pago, claro, porque hay que pagar para poder entrar porque está cerrada bajo llave. Entráis, pagáis y vais a ver que es absolutamente espectacular la iglesia de Nuevo Baztán. Pero, por ejemplo, donde está aquí en Madrid, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ese espacio también fue diseñado por Churriguera y es un espacio clásico totalmente. Bueno, pues cuando ese espacio que nunca llegó a utilizar Churriguera, lo tenía alquilado a la corte y tal, en el periodo siguiente, en el neoclasicismo, hubo que cambiar la fachada y poner un pórtico neoclásico porque el neoclasicismo ve con horror todo lo que suena a barroco. Y entonces, durante la época del neoclasicismo, lo que se hizo es muchísimos cambios de este estilo, ¿eh? Bueno, voy a terminar esto para acabar. Bueno, esta arquitectura, os decía que la arquitectura barroca va a tener profundas críticas a lo largo de todo del siguiente lenguaje, que es clasicista. Las ruinas de los monumentos antiguos y los órdenes retornan a su función original y los modelos grecorromanos dieron lugar a una arquitectura monumental de templo clásico donde los órdenes son utilizados con rigor arqueológico y son controlados por los académicos. El libro, como siempre, vuestro libro, resumido, ampliado y luego, bueno, pues la web del Vaticano y alguna más que utilice. Bueno, pues con esto doy por acabado el tema, lo vamos a dejar ya porque falta como un minuto así para que suene el timbre. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta más y si no ya, pues nos despedimos. Bueno, pues que paséis buena semana y nos despedimos hasta el lunes que viene. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.